MBS Radio y el Dr. Zagal han dispuesto una generosa y elegante mesa para celebrar este banquete. ¡Pasen! Y sean bienvenidos a degustar los manjares de este menú, especialmente seleccionado para los paladares más exigentes. Esperamos que esta experiencia cultural les deje buen sabor de boca. Aquí, en MBS 102.5.
¿De qué trata Star Wars? ¿Por qué es una saga tan popular? ¿En qué película se inspiró George Lucas para la primera entrega de la saga? ¿Puede hacerse filosofía a partir de Star Wars? ¿Qué distingue a los Jedi de los Sith? ¿Qué papel juega la fuerza en toda la trama? ¿Qué representa el Imperio? ¿Cuánto cuesta un sable de luz? Hoy hablaremos de La fortaleza escondida de Akira Kurosawa, Caballeros Templarios, Samuráis, El lado oscuro, La estrella de la muerte, Galaxias muy muy lejanas y más sobre Star Wars.
Galaxia muy muy lejana, problemas en el banquete. El senador Zagal ha tenido que salir de la galaxia. Sin embargo, las fuerzas rebeldes vienen aquí a apoyarlo para mantenernos aquí presentes en MBS con todos ustedes, amigos, en el banquete del Dr. Zagal. Empezamos. Doctor Zagal, ¿está usted por ahí?
Hola, ¿cómo están? Pues sí, les cuento que me enfermé y que eso que acaban de oír no es la máscara de Darth Vader, sino es el oxígeno que tengo. No, amigos, no tengo oxígeno.
Ay, no, doctor.
Pero, no tengo oxígeno, pero me dio COVID. Y bueno, pues estoy aquí lejano, dándoles la bienvenida después de esta entrada espectacular que hizo la querida Carla Aguilar. Y el único, fíjate que el único reclamo que te tengo, Carlita, es que no, yo no soy rebelde, yo siempre he querido ser el emperador.
En realidad, titubeé al decir eso, doctor.
Y en realidad como que lo mío es el lado oscuro de la fuerza. Pero bueno, el senador y luego emperador. Pero bueno, pues en vista de que me acaban de pasar al lado rebelde, en realidad soy un esquirol que luchará contra las fuerzas rebeldes. Y tenemos como representante, ahora sí, de los rebeldes, como doctor especialista en filosofía de Star Wars, que podríamos decir, ¿qué sería? ¿Cuál sería la especialidad? Guerrogalaxista, ¿no? Tenemos a un guerrogalaxista, a un filósofo traído especialmente en estos temas, que sabe mucho de Platón, pero sabe mucho también de la Guerra de las Galaxias, a Roberto Rivadeneira. Hola, Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, Doc. Pues encantado, un gusto, un placer, un honor que me hayas invitado a participar en este programa. Una lástima que no te podamos ver aquí en vivo, pero mira, vaya noticia, tú quieres ser el emperador, o sea, tú Y ahora que lo pienso, te queda bien, ¿no? O sea, podrías perfectamente ser el canciller Palpatine que está manejando sus hilos en cierta facultad de filosofía.
A mí me han querido pasar al lado oscuro más de una vez.
Carla, ¿sientes la fuerza dentro de ti?
Sí, doctor, pero le digo no al lado oscuro.
Al final, el emperador termina hasta regresando, ya se acordarán de mí. Oye, pues qué padre, estamos en vivo, 5166-1025, 5166-1025, y bueno, oye, yo antes, y mi Twitter, arroba hsagal, sagal con z, antes de continuar en este programa, lo que quisiera era felicitar, enviar un súper felicitación a nuestros amigos de UTECA, la Universidad de MBS, porque acaban de abrir su nuevo campus en Querétaro. Universidad UTECA, la Universidad de MBS, acaba de abrir su campus en Querétaro, y bueno, pues una felicitación por esa noticia, ¿no? Pues muy bien, pues qué que padre. Comenzamos. Y sí, qué padre, ¿no? A ver si
un día. Yo estuve en un curso de locución, doctor. Allá con MBS, y los cursos de locución que dan, muy buenos, de doblaje, y bueno, también obviamente de parte de la Universidad de UTECA. Entonces, qué padre que en Querétaro ya van a poder tomar clases con ellos.
Pues maravilloso. Pues en efecto, hay eventos que cambian la cultura para siempre, y yo creo que Star Wars es uno de ellos. Yo sí me acuerdo perfectamente cuando fui a ver Star Wars, Roberto y Carla no habían nacido. Ustedes ya habían nacido, ¿no, verdad?
Yo todavía no, doctor.
Yo tenía un año.
¿Y tú, Roberto?
Tenía un
año.
¿Tenías
un año? Bueno, pues yo sí me acuerdo cuando fui a ver Star Wars. Y yo creo que toda una generación, esto lo contamos Pablo Alarcón y yo en nuestro libro El Gabinete Curiosidad del Dr. Zagal, quedamos marcados por una insólita revelación cuando Darth Vader le dice, Luke, yo soy tu padre. Yo creo que todo el mundo recordamos la escena. Luke Skywalker, manco, aferrándose a una estructura metálica suspendida en las alturas. Y dos posibilidades se presentan ante él. Tomar la mano de Darth Vader, el gran representante del mal uso de la fuerza, que le está invitando a ese lado oscuro, o del otro lado, el vacío. Y Luke tontamente decide mantenerse fiel a sus principios y se suelta. Carla, ¿sientes la fuerza dentro de ti?
Voy a gritar, bueno, como él. ¡No! Y me soltaré al vacío, doctor.
Ay, pues aunque era inesperado para la mayoría de los fanáticos, saber un poquito de neerlandés a lo mejor nos hubiera servido, porque para conocer las relaciones entre Luke y Darth Vader, porque en holandés la palabra father o vader, pero se pronuncia father, significa padre. Y bueno, pues así como los cómics revivieron a los antiguos dioses griegos gracias a los superhéroes, yo creo que Star Wars, eso ya lo he contado varias veces, revitaliza la figura medieval del caballero, de las órdenes monásticas, en la figura de los Jedi, porque estos caballeros tienen un giro muy ad hoc en la época en que se estrenó la película. Hace solo 8 años antes del estreno de la película, Neil Armstrong había llegado a la luna, y en una galaxia muy, muy lejana, los límites de la vida iban más allá de lo imaginado. Y bueno, pues el diseño del vestuario de Darth Vader estuvo a cargo del Ralph McCurry, ilustrador que trabajó para la NASA. Y dicen que el casco de Vader es un claro guiño al funcionamiento de los trajes de los astronautas. Pero además de eso, el casco de Darth Vader, está inspirado en los kabutos japoneses, esos cascos de los samuráis. Entonces tenemos al Jedi vestido como monje, pero pues cada, y los Sith también tienen una túnica, pero cada pero claramente en los Jedi, me parece, ya me dirá Roberto más adelante, están inspirados en los caballeros templarios, monjes guerreros, caracterizados por una vida ascética, disciplina moral y que fueron, mi querido Roberto, exterminados por el rey de Francia, así como los Jedi, tras la orden 66. ¿Sí fue la 66?
6, sí. Sí.
Fueron...
A la 69, ¿no?
Sí, orden 66. 69, ¿no? No, orden 66.
66.
Exterminados por el emperador. Bueno, pues yo creo que esto es como parte de la entrada, ¿no? Es un momento además de... creo que la Guerra de las Galaxias es optimismo, da esperanza. Y bueno, pues cuanto antes vamos, aprovechando que tenemos aquí a Roberto Rivadeneira. ¿Qué eres de Eduardo Rivadeneira, Roberto?
Somos primos.
No, los primos.
Primos y hermanos.
¿Y quién es el primo bueno? ¿Y quién es el primo bueno?
¿Quién es Jedi y quién es Sith?
Pues ahorita no puedo hablar mal de los ausentes. Entonces, digamos que yo siempre, desde niño, y esto es algo que incluso he llegado a poner en algunas semblanzas que mando a congresos, desde niño yo siempre quise ser un Jedi. O sea, lo que a mí me movió a ser la persona que soy hoy en gran medida es que me apegué a las enseñanzas de Yoda en el Imperio Contraataca.
Nah, mira, Lalo parece que sí siente la fuerza dentro de sí. Y además, por cierto, Lalo tiene gemelos.
Así es.
Así es cierto, podría ser un perfecto Anakin.
No lo sabemos aún.
Sí, no lo sabemos aún, doctor. Pero lamentablemente Lalo no ha llegado. A ver si llega para que él mismo nos diga de qué lado de la fuerza está, doctor.
Bueno, pero pues tú todavía tienes una esperanza, mi querida Carla. Bueno,
yo sí, doctor.
Pues vamos comenzando con la pregunta filosófica. Y es, ¿qué es eso de la fuerza? Hay ensayos filosóficos al respecto, ¿no? ¿Qué es? ¿Cómo es posible que una fuerza tiene dos lados? ¿La fuerza es impersonal? ¿Cómo es que si es impersonal hay profecías? ¿Tiene voluntad propia la fuerza? Como punto de discusión, y luego le preguntamos a Lalo, si te parece, digo a Roberto, si te parece, Carla, sí, podemos, doctor, partir de eso que dice Yoda. Dígoles que la verdad es que ya la fuerza le podía haber hecho como algún servicio al Yoda, ¿no? Porque no era especialmente, ¿cómo se dice? Agraciado, pero bueno.
Pero ese es un punto interesante de Star Wars, aparte de lo que hablaba, doctor, de cómo aglutina esta parte medieval de las órdenes monásticas, pero también algo muy presente que eran los viajes al espacio. A mí me parece, ya que estaba viendo las películas ahora, porque las vi las 6 en esta semana, me las eché todas.
Te las echaste para,
sí,
eso es
para este programa. Ah, es que justo esas no las recuerdo muy bien, profe, pero claro, faltan esos 3 episodios. Pero estaba viendo cómo hay una gran diversidad, o sea, ya que ahora estamos hablando mucho de la inclusión, y ahí hay mujeres que están del lado rebelde, figuras de mujeres muy importantes como Padme, la mamá de Anakin, obviamente Leia, pero además la diversidad de criaturas, porque también entre los Jedi hay criaturas, no nada más humanos, y eso se me hace muy interesante, doctor.
Sí, es un universo multicultural.
Así es, muy diverso. Punto a favor de Star Wars.
De hecho,
pues Yoda dice, es la energía que nos rodea y nos une. Eso es la fuerza. Y ahora sí le preguntamos, Roberto, ¿qué es la fuerza? A ver si tú nos puedes explicar qué es la fuerza. ¿Es Dios?
No, la fuerza en Star Wars es bastante más parecida a la voluntad schopenhaueriana.
Vas muy rápido, explícanos un poquito.
Es eso que está ahí en todos lados. De hecho, o sea, aquí como la cita que tienes de Yoda, es la energía que nos rodea y nos une. Un poco es la idea que tiene Schopenhauer sobre la voluntad. Es esta fuerza, este dinamismo, es este deseo insaciable que se manifiesta en todo ser, en la naturaleza, inerte y no, y de alguna manera es esto, es lo que nos une. Pero además, la fuerza, porque aquí está la cita de Yoda, tú citaste a Yoda, pero también está la explicación que le da Obi-Wan a Luke en episodio 4, en Una Nueva Esperanza, que le dice, la fuerza es aquello que nos da conocimiento, ¿no? Que nos permite tener conocimiento del mundo, de la realidad. Entonces, esta idea...
Es lo que le falta a mis estudiantes en el examen.
Ayuda de la fuerza.
Les hace falta, exactamente, convertirse en Jedi. Esperamos que no los lleves al lado oscuro de la fuerza, Doc. Pero luego habrá alguien que los redima.
Al final los malos ganamos.
No, doctor, pero hay que tenerlo en suspenso, doctor, porque nos tenemos que ir a un corte y ya regresamos para seguir hablando de qué es la fuerza.
Del diccionario del Dr. Zagal.
¿Qué significa la palabra Jedi? Dicen que es una adaptación que hizo George Lucas a partir de la palabra japonesa Jidaigeki, que refiere a las películas de época sobre samuráis.
No te pierdas ninguno de nuestros menús y sigue el banquete del Dr. Zagal a través de las redes del 102.5 en Twitter, @mbs102-5. ¿Quieres felicitar al chef por tan exquisito banquete? Llámale al 5551-66-1025 en MBS 102.5. Estás escuchando El Banquete del Dr. Zagal. ¿Tienen algún comentario? Pueden contactar al chef principal, el Dr. Zagal, en Twitter, @hzagal.
Ya volvemos desde una galaxia muy, muy lejana aquí al banquete del Dr. Zagal. Yo soy Carla Aguilar. Está con nosotros el invitado de lujo, de honor, Roberto Rivadeneira, experto en Star Wars. Y, por supuesto, el ya no senador, como yo quería, sino el emperador, el Dr. Héctor Zagal.
¿Sienten latir la fuerza? Pues sí, aquí estamos. Ay, pues tenemos ya saludos, Henry Hernández, que nos dice, doctor Zagal, que la fuerza lo acompañe. Luego Juan Carlos Núñez nos dice que recuerda que su papá lo llevó a ver Nueva Esperanza y llegaron antes de la escena el triturador, y que como tiene 20 primos, cada uno de ellos lo llevó, llevándolo a ver el Imperio Contraataca, ¿no? Pero que ya para cuando el retorno del Jedi, que ya había sido mucho. Marco Antonio Oficial, que nos desea pronta recuperación. Rafa Jiménez, Darth Sidious, saludos, dice que ese podría ser yo, gracias, gracias. Y Juan Manuel, por supuesto, por ahí. Y lo que quería era, fíjate, dice, un Jedi, cita Juan Manuel, un Jedi no puede amar, porque el amor lleva al miedo, al odio, y el odio conduce al lado oscuro. Fíjate que esa idea sí me gusta, ¿no? Como yo sí les he dicho, no existe el amor. Yo creo que en eso sí cumplo con los Jedi o con los Sith, pero ahora me dirá. Y aquí le hacemos una pregunta a profesor Mebelowski, dice que por favor, que por qué digo que Jedi no es agraciado.
A que Yoda no es agraciado.
¿Cómo me atrevo a decir eso? No, sí, yo creo que no es agraciado. No,
bueno, pues es que quizás va más allá de lo físico, doctor, la belleza de su virtud y su sabiduría, ¿no?
Bueno.
Es que, de hecho, oye, algo que yo
había
creo...
Había una pregunta que te estaban haciendo aquí, que era, Chava Láser. A ver, Roberto, dice, ¿es cierto que Star Wars tomó la historia de la novela Dune de Frank Herbert?
Se ha especulado ahí alrededor de eso. George Lucas no ha confirmado nada como para que podamos decir si es cierto. Probablemente la tenía en el radar, pero como para inspirarse, no. Lo que sí sabemos, y esto lo ha dicho Lucas ya en varias ocasiones, es que tomó del libro de Joseph Campbell, El héroe de las mil caras, la estructura básica psicoanalítica del mito del héroe para usarlo con Luke Skywalker. O sea, esto sí sabemos. O sea, si quieren entender a profundidad cuáles son pues ahora sí que los perfiles psicológicos de los personajes, hay que leer este libro de Joseph Campbell, que es inconseguible, pero hay que leerlo. En PDF sí lo consiguen, y lamentablemente el Fondo de Cultura Económica no lo ha reeditado. Pero esto sí, y es súper interesante ver todo el trayecto del héroe que describe Campbell, y cómo cuando lo lees, ves que Luke lo sigue al pie de la letra.
Exactamente, en este libro de Campbell, El héroe de las mil caras, publicado originalmente en 1949, lo que retrata o lo que estudia este hombre, Campbell, es un periplo del héroe, ¿no? El héroe que es llamado, ¿no? Que es llama a la aventura, luego hay una ayuda sobrenatural, cruza un umbral, retos, tentaciones, pasa como por un abismo, se transforma y termina regresando, ¿no? Y es bien interesante esto que dices, porque esto sucede en muchos héroes, ¿no? Es casi un arquetipo del héroe, ¿no? Ah, yo no sabía que George Lucas
lo había confirmado.
Lo había confirmado. Pues sí. Muy, muy buena. Y fíjense, yo le recomiendo que vean, si no lo pueden leer, vean al menos como el arquetipo y vean eso. Eso se repite más o menos en Spider-Man, en Batman, incluso en El Santo, ya les podría platicar, ¿no? El llamado del héroe, las pruebas. Oye, pero estábamos en la fuerza, entonces...
Así es, doctor, pero antes de que sigamos, doctor, tenemos... La fuerza nos ha mandado unos regalos, unos pases dobles. Un pase doble para Plácido Domingo en la Arena Ciudad de México.
¡Uy, qué padre!
Exacto, y otro pase doble para el musical Vaselina en el Teatro del Parque Interlomas. Y se los pueden llevar llamando al 5166-1025 y solo nos tienen que decir ustedes de qué lado de la fuerza estarían. ¿Serían unos Jedi o unos Sith?
Bueno.
De hecho, ya tengo un apodo para ti, Doc. Vas a ser Darth Sagal.
Ese es muy bueno, doctor.
Vas a ser Darth... Y queda muy bien, ¿no? O sea, la verdad es que suena bien.
Sí,
o sea,
tiene una energía eufónico, malvada.
Y tiene esa energía, exactamente. Darth Sagal.
Eso suena bien.
Suena muy bien, doctor. Así le voy a decir de en adelante.
Oye, pero a ver, entonces... Aquí Roberto lanzó una tesis casi filosófica, diciendo la fuerza es como esa voluntad de vida de Schopenhauer, ¿no? Entonces, no es una persona, es una fuerza. Dos preguntas que quedan en el aire. Una, ¿cómo es que hay profecías?
Claro.
¿Y cómo es que hay un lado bueno y un lado malo? Carla me hacía esa pregunta, ¿cómo es que hay profecías? O sea, ¿quién profetizó? ¿Es una ley?
O sea, la fuerza manda esas profecías como si ella marcara ya un destino de lo que ella quiere que pase. Y por otro lado, ¿cómo es que tanto los Jedi como los Sith hacen uso de la fuerza? ¿Cómo puede tener dos lados?
Que conteste nuestro experto.
Aquí creo que habría que recordar que otra de las inspiraciones para este desarrollo es la tragedia griega. Entonces, Star Wars tiene también mucho de la tragedia griega, y esta idea del destino, esta predeterminación, me parece que viene de ahí, en donde existe ese destino y al mismo tiempo existe la libertad, y la fuerza, pues es como eso que de repente alguien escucha y se entera, como los oráculos, ¿no? O sea, los oráculos se enteran de los vaticinios de los dioses. Si no les preguntas, pues nadie les dice nada. Y algo así, en la mitología, en el universo de Star Wars, hay personas que son más sensibles a la fuerza. No necesariamente todos tienen que ser Jedi o Sith.
A ver,
hay gente sensible que no es de ningún bando, que ahorita entramos justo a los dos lados de la fuerza. Dime, Doc.
A ver, pero déjame preguntarte, en las tragedias griegas sí existe Moira, que es como el destino, eso sin duda, pero el destino se cumple. Justo lo trágico de las tragedias griegas, valga la redundancia, es que el héroe trágico, mientras más haga para escapar del destino, más lo cumple.
Más lo cumple, claro.
Edipo huye para no cometer incesto con su madre y huyendo lo comete, huye para no cometer el parricidio y lo comete. También pasa así igual con la fuerza, o sea, va a pasar lo que va a pasar y no hay manera de que no pase. Si es así,
o sea,
a Anakin no le quedaba de otra que pasarse al lado oscuro de la fuerza.
Pues como usted lo ha dicho, ¿no, doctor? Porque Anakin tenía estas visiones en sus sueños, por ejemplo, de Padme muriendo en el parto, y buscando evitar eso es que se transforma al lado oscuro y Padme le dice, has elegido un camino por el que yo no te puedo seguir.
Así
y
es.
Entonces eso le... Bueno, dicen, ¿no?, que muere porque se le rompe el corazón y pierde toda fuerza vital.
Así es, muy exactamente eso que acaba de apuntar Carla. Ahí podemos ver esa Moira griega en Star Wars, en donde yo, por ejemplo, he estado explorando recientemente, porque estoy preparando un nuevo capítulo de libro sobre lo femenino en Star Wars para un libro de mujeres que me pidió nuestra querida Sandra Anchondo, a quien le mando saludos.
Muchísimos saludos.
Y fíjate que he estado pensando, probablemente Anakin es el elegido no por él, sino por sus hijos. Porque quien trae equilibrio a la fuerza son sus hijos. Es Luke redimiendo a Anakin de la máscara de Vader y es Leia luchando para que se restituya el equilibrio y... pues el orden y la justicia en la galaxia. Entonces, eso puede ser muy interesante, pero sí, la Moira griega, donde entre más huyes, ¿no? Empecemos por Yocasta. O sea, Yocasta le dicen, tu hijo viene malito y se quiere deshacer de él, y lo único que logra es precipitar eso, o sea, precipitar el incesto.
O sea, Anakin iba a pasarse al lado oscuro de la fuerza.
Sí o sí.
Sí o sí, eso es lo que dices.
Yo pienso que sí.
O sea, que no tuvo mérito el emperador cuando lo pasó. De cualquier manera, Anakin... O sea, si Anakin hubiera hecho lo que hubiera hecho, se hubiera convertido en Darth Vader. O sea, no hay libertad entonces en el mundo de la Guerra de las Galaxias. Lo que va a pasar, va a pasar.
Es que la libertad no consiste en el mundo de la Guerra de las Galaxias, en el libre albedrío, estrictamente hablando, ¿no? No en solo puedo no elegir esto, ¿no? Una pluma u otra pluma, sino en aceptar. O sea, la libertad en el universo Star Wars, como en la tragedia griega, consiste en la aceptación del destino. O sea,
acéptalo, como los estoicos.
Como ¿no? en los. Exactamente. O sea, claro, es una filosofía estoica completamente.
Va a pasar. Como decían los filósofos estoicos, el destino es como una carreta tirada por dos bueyes a la que va amarrada un perro. Y entonces el perro solo tiene dos: o sigue detrás voluntariamente la carreta, o lo arrastra la carreta.
Ah, correcto.
Claro. Y así por es. Ejemplo, o sea, Yoda lo que siempre le está diciendo a Anakin, tú tienes miedo de perder cosas, ¿no? Y ese miedo es lo que le impide de hecho estar, no sé, por ejemplo, pensemos que Padme siempre iba a morir, ¿no? Hiciera lo que hiciera, iba a morir en el parto, pero pudo haber muerto a su lado. Y quizás Padme hubiera muerto a una enamorada y encantada de Anakin, ¿no? Y él pudo haber aceptado eso quitándose ese miedo, pero el miedo lo dominó y lo llevó a pasarse al lado oscuro.
Pero si se hubiera quedado, según lo ustedes que dicen, también se hubiera hecho malo.
Pero pudo haberse hecho malo sin haber sufrido tanto, que esto es lo que creo que hay en tanto en Star Wars como en las tragedias. Yo, gracias a ti, Doc, que nos diste una antología a los que damos cierta materia en la Panamericana, he leído Edipo Rey no sé cuántas veces y lo he analizado y pienso, o sea, Edipo era inevitable que le pasara lo que le pasara, pero tal vez no hubieran tenido que sufrir lo que sufrieron Yocasta, Layo y Edipo, ¿no? Entonces, eso es lo que... ¿Por qué? Porque al final vemos que Edipo se convierte en un sabio. O sea, Edipo en Colono es un personaje que exulta sabiduría, ¿no? Entonces, pues a lo mejor pudo haber sido sabio un poco antes.
Sí, pero
claro, sin sufrir tanto. Nosotros sufrimos un poco, doctor, porque tenemos que ir a un corte, pero es muy breve y regresamos para seguir hablando de Star Wars.
Los sabios dicen.
Su
falta de fe me resulta molesta. Darth Vader.
¿Faltaste alguno de nuestros banquetes? ¿Quieres volver a degustar algún platillo? Escucha el podcast en mbsnoticias.com. MBS 102.5. ¿Quieres contactar a los ayudantes del chef? Puedes escribirles en Twitter, @carlapaola_ab, Héctor Tapia, @toytapia, Uriel Galicia, @ucerrilla. Lalo Rivadeneira, @Gerivadeneira.
Bienvenidos nuevamente a esta galaxia del banquete del Dr. Zagal. La fuerza nos ha mandado al... Bueno, aún no sabemos si Jedi o Sith faltante de este programa. Yo soy Carla Aguilar, está con nosotros nuestro invitado estrella, Roberto Rivadeneira, y el emperador Darth Zagal.
Hola, hola. Y ya tenemos ahí a Lalo Rivadeneira.
Así es,
oye,
doctor.
Oye, Lalo Rivadeneira, no me decepciones. ¿Sientes la fuerza dentro de ti?
Sí, eso no me pego como lo dice, doctor, pero sí.
¿Sientes la fuerza dentro de ti? ¿Quieres ser poderoso o quieres estar dentro de los débiles?
No, doctor, yo vengo a traer equilibrio a la fuerza.
No, ya la regamos.
No, porque aquí hay dos Jedi y yo vengo aquí a hacerle...
Es que nosotros no
queremos... Ah, bueno, es cierto.
Nosotros queremos tener la fuerza.
Ah, claro.
Bueno,
doctor,
pues
tenemos saludos desde Facebook. Muchísimos saludos a Amin Méndez Ochoa, a Juan López, Pati Vergara, J. Carlos Aridávila, Teresita López, Alejandro Barrón, que nos dice que es la primera vez que nos escucha en vivo desde Mazatlán, Sinaloa. Muchas gracias, muchos saludos. A Luis Carlos, que nos escucha desde Oaxaca, y a Elisa Moreira, que nos manda saludos a todos. Muchas gracias, saludos.
Yo acá tengo otros saludos de Facebook, me permito leerles. Ismael Pérez Jiménez nos dice: hola, muy buenas tardes, doctor Héctor Zagal, esperando una pronta recuperación. Saludos para Carla Aguilar,
muchas
para
gracias,
Roberto,
muchas gracias.
Gracias, y para toda la audiencia del programa El Banquete del Doctor Zagal desde la Ciudad de México. Ferse Martínez nos dice: ¿qué tal, Doc? Bueno, es que yo te digo Doc. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Saludos a todos los comensales. Habitualmente los saludo por Twitter, pero hoy por ausencia de fuerza, es decir, flojera, fue por Face. Y finalmente, Mercy Vita dice: saludos, Carla y los chicos de la mesa, y
muchas
deseo
gracias.
Recupere su salud el doctor Zagal.
Ahí está. Pues muchísimas, muchas gracias.
Te están mandando la fuerza, pero no sé si la puedas recibir bien, porque con esto de que eres Sith y crees que con la fuerza puedes resucitar muertos, pues ahí ya estamos teniendo un conflicto natural, Doc.
Ya verán la semana siguiente. Ya estoy muy bien, nada más fui... Bueno, tú estabas también medio enfermo el sábado pasado, por eso cambiamos, porque llegó el virus y anidó... En la estrella de la muerte y en el halcón milenario. En los dos lados estaba el mío.
El mío fue precaución porque no sabía si era o no era. A mi hija, luego a mi esposa, y como yo estuve cuidando a las dos, el sábado pasado amanecí con la garganta irritada y por eso dije, yo mejor no me arriesgo, todavía no me puedo hacer la prueba, pero ya que... No, todo en orden. Yo salí con unos midichlorians altos a la fuerza y no me contagian de COVID.
Ahora nos platicas de
esto.
Tenemos Alfredo, que dice que le mandemos un saludo a Saúl. Pues se lo mandamos a Alfredo y a Saúl.
Muchísimos saludos. Doctor, Juan, yo también Manuel, tengo un saludo especial, rápidamente. Muchos saludos a César y a su esposa Carla, que nos escuchan desde Zacatecas. Y también yo quiero dar un saludo muy grande y mando un abrazo a Karina Jauregui, que me mandó un regalo de cumpleaños muy bonito ya hace más de un mes. Pero muchísimas gracias y muchos saludos, Karina.
Gracias, Karina, que nos invitó a su casa con su esposo.
Y sí, qué velada tan más agradable. Muchas gracias.
Muy, muy. Pues Juan Manuel nos dice, a ver si luego comentas esto, código CID, la paz es una mentira, solo hay pasión, a través de la pasión gano fuerza, a través de la fuerza gano poder, a través del poder gano victoria, a través de la victoria mis cadenas se rompen, la fuerza lo liberará. Y Neo Bahamut dice, quien pone equilibrio en la fuerza es rey y es un CID en la última trilogía. Oye, bueno, a ver, entonces vamos como bien. Entonces ya quedamos que Roberto y Carla dicen que la fuerza es como el destino impersonal, ¿no? Ahora, ¿por qué hay un lado bueno y por qué hay un lado malo? ¿Tiene un sentido moral? A mí me parece que claramente hay buenos y malos. ¿O no somos malos nosotros, Eduardo y yo?
Pues no, doctor, yo creo que no. Justo creo que la visión es aquellos que se dejan llevar por las pasiones y entienden que la fuerza es ese dejarse llevar por las pasiones, y aquellos que no. Pero en esta cosmovisión occidental hemos capturado la esencia del ascetismo como los buenos y de las pasiones como los malos, ¿no? Ya Nietzsche tendría mucho que decir sobre eso.
A ver, vamos a ver. Entonces, todos son iguales y todos son el mismo lado de la fuerza. De un lado están los Jedi y del otro lado los Sith, ¿o qué?
Se supone que sí.
En realidad, la fuerza es una y es neutra. Lo que hace que haya Jedi o Sith es el uso que se hace de la fuerza. O sea, la fuerza, como decía hace rato, además de unirnos, nos da conocimiento. Y entonces, el conocimiento que yo tengo al tener la fuerza, lo puedo usar para bien, es decir, virtudes, la paz, la justicia, vivir una vida, pues sí, como dice mi primo, ascética, estoica, o vivir una vida en donde, pues, soy como un político mexicano, donde tengo donde soy cualquier político mundial, tengo la vía libre para hacer lo que yo quiera, ¿no? O sea, muchos políticos son más bien Sith, porque le dan entrada a sus pasiones, y aparentemente sin consecuencias.
Bueno, dos preguntas. Ahora, ¿esa fuerza es algo físico? Porque si hay, están los midichlorianos, ¿no? Sí. Que a mí sí me parece, siempre me ha parecido lo que tú dices, Roberto, parece como leucocitos, o la impresión que me da a veces es que vas a tu química sanguínea y hágame un estudio de midichlorianos. Entonces resulta que la fuerza en realidad es una fuerza que puede ser estudiada científicamente, o sea, no es algo espiritual ni sobrenatural, o sea, es algo que se conecta. ¿Qué son los midichlorianos?
Pues son, a ver, no sé a ciencia cierta, pero no son una especie de partículas. Pero a ver, el tema de la fuerza es que es la fuerza, no lo dicen tal cual, pero ya Roberto me dirá si digo una tontería, porque él es el experto, pero es como la fuerza de la naturaleza, de la física prácticamente. Entonces, aquel que tiene el control o que puede dominar la fuerza o que tiene el favor de la fuerza, porque ni siquiera se puede dominar, es un ente que está más allá de las capacidades humanas, pero quien, digamos, que ejerce como cierto control sobre la fuerza o tiene, pues, como amistad con ella, puede dominarla, pero es como una especie de fuerza de la naturaleza, doctor. Entonces, por lo tanto, sí está ahí. Tal vez una cosa va a ser, igual Roberto me va a regañar, pero es como esta noción New Age de la fuerza, de la energía, va por ahí más o menos, según yo.
A ver, uno, lo de los midichlorians, es una cosa rarísima que introdujo George Lucas en episodio 1. O sea, toda esta mitología de Star Wars que gira alrededor de la fuerza era muy espiritual hasta la amenaza fantasma.
Exactamente.
Hasta que en la amenaza fantasma, Qui-Gon se da cuenta que el niño Anakin es muy sensible a la fuerza y le hace como...
Una prueba de glucosa.
De glucosa, exactamente.
Un pinchazo.
General domina leucocitos, COVID, sí, y clorianos.
Ahora, exacto, ¿esto qué significa? Esto no elimina que la fuerza sea algo espiritual, sino que de alguna manera avala que esta sensibilidad a la fuerza pues también tiene una explicación material, ¿no? O sea, al final nosotros percibimos el mundo por los sentidos, lo material, pero lo entendemos por la razón espiritual.
O sea, le podemos hacer una transfusión, le hubieran hecho una transfusión a una persona de midichlorianos,
no,
y ya con eso mejora.
No, porque justo es como cuando te hacen una transfusión, tu ADN no cambia, tú solo absorbes como lo que necesitas de la sangre, pero tu sangre cuando se regenera como tu sangre, no tu sangre toma la genética de la sangre del otro.
Así es.
No te puedes contaminar de alguna manera, ¿no?
Sí, porque claro, no es un virus, que ese sí te lo pueden transmitir, ajá, por claro, la sangre, sino es como una precondición.
Que
hablas de ese tema, ahí hay un tema en Star Wars súper interesante. Anakin nace de una virgen.
Así es lo que claro, estábamos platicando.
Eso es como una referencia, a mí que me vengan lo que digan, pero es una referencia, es una alegoría como cristiana.
Claro,
¿no?
Absolutamente.
Total. O sea, yo creo que nadie puede decir que no.
Sí, por supuesto.
Mientras... Es el elegido nacido de una virgen, ¿no? Y nació una virgen por la fuerza.
Lo
en el caso del cristianismo, es el Espíritu Santo.
Así es. Sí. Y que
caso,
también es de alguna manera como perteneciente a una parte marginal de la sociedad, él es un esclavo y él de alguna manera va a salvar y a redimir también a ese grupo al que pertenece.
Si me permite lo que voy a decir, no me vayan a tachar de hereje, pero yo cuando vi esa parte del episodio 1, pensé en Giordano Bruno, en esta idea de que en una infinidad de mundos, para que Jesucristo estuviera en una infinidad de mundos, estamos hablando de un mismo universo. ¿Se supone que esto es el mismo universo en el que vivimos? Bueno, no, sí es el mismo universo, pero en una galaxia muy lejana, ¿no? Entonces esta idea de Giordano Bruno de que tendría que haber habido no solo como una aparición de Jesucristo, sino múltiples apariciones, no digo que múltiples Jesucristo, sino múltiples apariciones, esa sería una idea como más o menos semejante. Creo que
eso está interesante.
Nunca lo había pensado así, está muy bueno. ¿No?
Pero tenemos que irnos rápido a un corte y ya regresamos para seguir hablando de Star Wars.
Escuché que
la versión de Blu-ray de Star Wars Episodio 6, El Retorno del Jedi, guarda una sorpresa para los fans de la saga. En la imagen final, después de la victoria sobre el Imperio, Luke Skywalker divisa en el horizonte los espíritus de Obi-Wan Kenobi, Yoda y un joven Anakin Skywalker.
Anécdotas, datos curiosos y uno que otro chisme de la historia y la cultura. Sigue el banquete del Dr. Zagal a través de las redes del 102.5 en Instagram, @mbs102.5. Ponte en contacto con nosotros en nuestra página de Facebook, Dr. Zagal. Ya volvemos a este banquete después de un ligero entremés comercial. ¿Listos para el siguiente platillo? Quédate con nosotros. Aún hay mucho por picar y la promesa sabrosa, el postre. Hay quien dice que...
Siento que...
¿Sientes que...?
Que somos observados.
Tu alma aleja, no voy a hacerte daño.
En un inicio, Yoda iba a ser interpretado por un simio vestido con las ropas del personaje, una máscara y un bastón. Sin embargo, uno de los miembros de la producción había trabajado en la película 2001 Odisea en el Espacio y afirmó que trabajar con animales era demasiado difícil y cansado. Dijo, miren, el mono va a quitarse la máscara una y otra vez. Nunca va a funcionar. Si ustedes creen que no hubiera sido mala idea usar un mono en lugar de un animatronic, les sugerimos buscar fotografías del mono disfrazado de Yoda en la web.
Suelta eso. Nosotros... ¡Oye! ¡Es mi comida!
¿Cómo creciste tanto con esta clase de alimentos?
Amigos del banquete, ya regresamos a esta galaxia muy, muy lejana con Lalo Rivadeneira, nuestro experto en Star Wars, Roberto Rivadeneira. Yo soy Carla Aguilar y está con nosotros a través de la fuerza Darth Sagal.
Pues feliz de estar. Oye, yo creo que tenemos que hacer otro programa de esto. Vamos haciendo.
Totalmente, ¿puedes venir,
Roberto? Doc. Pues, o sea, tú me dices para hablar de Star Wars, Doc, y hacemos la agenda.
Bueno, Eduardo,
todo un mes de Star Wars
preparado para lograr que Roberto se pase al lado oscuro de la fuerza, en visto de que Carla nomás no.
No, yo creo que es más fácil Carla, ¿o qué?
¿Por qué? Bueno, quizás porque me gusta mucho sentarme en este lugar especial, del emperador.
La poder.
La cosa es
me
probar
siento
el
poderosa.
Bueno, oye, antes de que termine, nada más les quiero decir, pero rápido, que seguimos con la presentación de Imperio, el monólogo basado en mi novela Imperio, publicado por Planeta en el Castillo Chapultepec. Termina en agosto, todos los sábados a las 7 de la noche, se puede subir en automóvil y podemos dar un pase doble, simplemente al primero que hable por teléfono y diga, ¿quiere el pase doble para Imperio? Para el próximo sábado a las 7 de la noche, a las 7 o a las 8, 8 de la noche. Lleguen a las 7:30 para recoger el pase al pie del castillo, ¿no?
¿Es del Imperio Galáctico, Doc, o cuál Imperio?
No, porque este perdió. El Imperio de Maximiliano no se quiso pasar al lado oscuro de la fuerza y por eso lo fusilaron.
Sí, sí. Entonces,
seguramente, doctor.
Bueno, pregunta. A ver, ¿y quién fundó a los Jedi y quién fundó a los Sith? ¿Y por qué? ¿O cómo fue eso?
Híjole, pues esto es...
No hay como...
O sea, no hay una genealogía clara.
Sí, no.
O sea, antes de Darth Sidious está Darth Plagueis, que son de los que se mencionan más en la saga y en los libros. Pero así, ¿quién fundó? No...
Es que no es una institución, Doc, entonces no hay como tal...
Un... No, claro, a ver, los Jedi sí son una institución. A ver,
si sí, no, porque sí hay una orden, un consejo, sí hay una institución, pero... No estoy segura de que se diga específicamente si hay un fundador, porque además se habla de que llevan miles de años peleándose
milenios.
Los Jedi y los Sith, algo así como... Sí. Desde hace mucho tiempo y ya.
O sea, porque Yoda, a pesar de sus 900 años, no es el líder fundador.
Y además no es ni cercano a la etapa primigenia. Es ya... Es muy... O sea, se supone que es la historia de la humanidad, la historia del universo, que existe esta distinción.
O sea, sí, no. O sea,
bueno, la historia del universo racional. O sea, al final es gente que... O sea, como en todo, como en el... Hay gente que hace... Que tiene ciertas costumbres, o cierta moral, o cierta ética... Y que se dirige hacia ciertos... pues sí.
Sí, una tendencia,
ajá,
¿no?
Una tendencia.
Pero eso no nos haría pensar que hay como un maniqueísmo original entonces en la fuerza.
Claro. Los buenos y los malos, los que quieren controlar sus pasiones.
Sí, que ya tienen una tendencia marcada hacia un lado y hacia otro, ¿no? Yo lo que digo es,
¿por qué no son malos los que quieren controlar sus pasiones, si las pasiones son naturales?
Claro.
No tendrían que ser malos los que quieren...
Sí, o sea, eliminar totalmente las pasiones, de hecho, crearía un desequilibrio en uno mismo, ¿no? En realidad. Entonces, quizás los Jedi y esa vida ascética de no tengas miedo, no sientas dolor y demás.
Lo que pasa es que Hollywood cuenta la historia desde la perspectiva de los Jedi, pero si la contaran desde la perspectiva de los Sith, a lo mejor sería una historia... Habría que contar esa historia, ¿no?
Depende de quién cuenta la historia. Pero Palpatine sí la cuenta un poco, ¿no? Dice, maté a mi maestro. O sea, no suena tan bonita.
Sí, exacto. Es que no se trata... Los Jedi no pretenden eliminar las pasiones. Pretenden gobernar las pasiones. Que eso es una cosa completamente... Eso es hasta aristotélico, Doc. Así que... No. Cuidado con lo que tú andas afirmando. O sea, el gobierno de las pasiones es una... es la condición para la virtud aristotélica.
Pero es el gobierno, no es la eliminación.
Por eso, pero el Jedi no busca eliminar. El miedo, lo que el Jedi te dice es que el miedo no controlado te lleva al lado oscuro, porque el miedo viene de...
Y eliminas todas las fuentes del miedo, por eso no le permiten que Anakin se enamore. Él debería decir, enamórate, pero con prudencia.
Sí,
le dicen no. No te sometas, porque eso tarde o temprano te va a llevar a someterte las pasiones.
Y eso también es lo que lleva a Anakin quizás a caer, ¿no? El hecho de que tenga que esconderse, que no pueda hablar públicamente del amor que tiene.
Es que justo ahí se ve como claramente en eso tenían razón los Jedi y Platón. El problema de el enamoramiento es que enloquece. Esto es algo que...
Claro.
Aristóteles le hubiera dicho a Anakin, cásate. Sí. Nada más, no enloquezca.
Exactamente.
Cásate. Pero ustedes lo Jedi y al pobre chico lo quieren tener en celibato.
Exactamente.
Eso es un exceso que lo obliga ya. Bueno, que es un empujoncito a caer hacia el lado oscuro, doctor.
Digamos que
son estoicos.
Son estoicos y además aquí, bueno, a ver, hay dos cosas o tres. Son estoicos, pero también creo que son. Al principio decías, Doc, que te parecía que representaban esta casta medieval, los caballeros, pero también, y yo creo que esto no lo hemos dicho, es a los monjes budistas.
Sí,
o sea,
son
monjes budistas, por eso el celibato no es exclusivo al cristianismo, de hecho es mucho más antiguo. Y, por otro lado, es el imperativo hipotético. Si quieres X, debes Y. Si quieres ser Jedi, pues estas son las condiciones. No quieres estas condiciones, pues renuncia a ser Jedi. Y Anakin, ese es su gran conflicto. No quiere renunciar y quiere tenerlo todo, y eso es lo que lo precipita al lado oscuro.
Porque claro, la fuerza lo llama.
Tensión muy fuerte, ¿no? Cuando van a matar al emperador Palpatine y él dice, eso no lo haría un Jedi, tú estás actuando sin pedirle permiso al consejo. O sea, hay una tensión muy fuerte entre quiero mantenerme fiel a los principios,
claro,
pero el miedo y la ira me gobierna.
Así es.
Oye, vamos a ver, pero primero el que Anakin es el elegido.
Sí.
Ese es el punto.
Sí.
O sea, él lo llevan al pobre niño, se lo llevan para ser Jedi.
Sí.
Y luego, nada más, sí es cierto, hay un punto, hay una tradición monacal, pero los monjes budistas no eran guerreros. Yo creo que hay cuatro puntos en los que hay, ¿por qué digo que se parecen a los templarios? Porque son monjes, porque son guerreros, monjes militares, porque su cuartel se llama el templo.
Claro.
No era el de los templarios, el cuartel no era una iglesia, era un templo que no era templo. Y la coincidencia de que fueron exterminados, ¿no?
El que la fuerza te acompañe es una
bendición.
Sí, como Dios esté contigo, ¿no? Claro.
Sí.
Ay, doctor, pues tenemos que hacer otro programa sobre Star Wars. Y me parece, hay una pregunta que nos mandó Filiberto Sánchez y creo que la podemos retomar en esta segunda parte de Star Wars. Nos dice, si la fuerza física requiere que yo haga ejercicio para tenerla, el otro tipo de fuerza, esta fuerza de las películas en Star Wars, ¿también requiere algún ejercicio o entrenamiento?
Claro.
Entonces, en el siguiente programa podemos contestar eso y hablar un poco de cuáles son las habilidades que puede tener un Jedi. Porque ya se nos ha acabado el programa, doctor.
Muchas gracias, Roberto. Tenemos como invitado Lalo Rivadeneira. Muchas gracias.
Y a usted, doctor.
Muchas gracias, Carla.
Gracias
doctor.
Gracias.
Carlos, a Oscar Sakaguchi, que está también en cabina, allá, ¿no?
En la cabina, en control.
En controles.
Así
¿no?
es.
Carlilla.
Y
Yo solo quiero agradecerte, Doc, agradecerle a Carla por la invitación, a mi primo por estar aquí y mandar saludos a toda la familia y a todos los que pudieron conectarse y disfrutar de este programa.
Pues gracias. Muchísimas gracias. Muchos saludos y también muchas gracias a Carmen Cruz Larios y a Héctor Tapia en Cápsulas. Muchas gracias a Juan Carlos Castillo en producción y los dejamos con el siguiente programa, Balones al Aire, con Eduardo Chabot y todo su equipo.
Confiamos que este banquete ha sido un deleite gourmet y cultural. Gracias por escucharnos y nos esperamos el próximo sábado con una deliciosa receta que seguro será de su agrado. MBS 102.5.